desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, ya estamos en noviembre y desde acá del sur del Valle de Texas queremos saludar a los amigos, a los hermanos. Ya la hora está homologada con Centroamérica, también con México. Estamos disfrutando de la misma hora. Son las 12:20 pasado el mediodía acá con nosotros. Esta es la hora de nuestro segundo culto dominical y tenemos 35 extraordinarios minutos para poder predicar la palabra de Dios. Continuamos con la parte número 2 de esta serie titulada Hombres con preferencias. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ponernos en pie. Vamos a agradecerle al Señor por darnos la bendición de tomar su palabra para poderla predicar, para poderla leer, para poderla estudiar, para poderla nosotros escudriñar. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 27. Estaba en toda la, pero con toda la seguridad del mundo que iba a llamar la atención el título del sermón, pensando que alguien por el morbo, tal vez de escuchar que un predicador iba a despotricarse o a usar términos tal vez no políticamente no correctos, discriminatorios, pero lo menos que queremos hacer eso y no tiene nada que ver con eso. Al contrario, queremos explicar a ustedes de hombres que tuvieron en su vida, alcanzaron la cima, alcanzaron la cúspide en la vida y llegó un momento donde tuvieron que decidir y no les importó haber dejado todo con tal de preferir que servir a su Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 24, voy a leer yo hasta el 26, y en el 27 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo o prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todos en el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Señor, una mañana más en la cual tenemos la bendición de predicar tu palabra. Un domingo más en el cual, Señor, estamos con esa tremenda responsabilidad, compromiso, pero también bendición de poder estar en tu casa y hablar de las cosas lindas que tiene tu palabra. Bendícenos, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Habiendo hablado la semana pasada de estos hombres que alcanzaron un nombre pero verdaderamente con tanto prestigio y que fueron reconocidos de una forma espectacular, como los hombres que vimos la semana pasada, hoy vamos a disponernos a hablar de dos hombres que llegaron a tener literalmente el mundo en sus pies y en sus manos. Pero llegó un momento donde ellos tomaron una decisión que fue trascendental, una decisión que marcó sus vidas y que prefirieron hacer algo tal vez no popular. Quizá muchos hubieran pensado que eran unos bobos, que estaban siendo manipulados o que alguien les había lavado la cabeza o que alguien había los había embaucado o los había encantado con otras cosas y decidieron servir a Dios. Y voy a mencionar como dos o tres veces esto, mi amado hermano, Dios no es sordo, Dios no es ciego y Dios no es mudo. Dios ve todo lo que su pueblo, sus hijos hacen por Él. Dios ve la intención del corazón cuando usted quiere emprender grandes cosas para Él. Dios escucha lo que usted habla y dice con Él y con su pueblo. Y Dios no se puede quedar callado y tiene muchas promesas para las personas que deciden hacer o emprender grandes cosas para Él. Estos hombres pudieron haberse sentido, de los que vimos la semana pasada, pudieron haberse sentido atraídos por las cosas temporales de la vida. Pero era más grande el amor, era más grande la pasión, era más grande la convicción que ellos tenían para hacer las cosas para Dios, que prefirieron inclusive no hacer ni su voluntad ni la voluntad del resto, sino que terminaron haciendo la voluntad de Dios. Y Dios, como digo,
Dios ni es sordo, ni es mudo, ni es ciego. Y Dios no podía quedarse callado, y Dios no podía quedarse maniatado ni amordazado. Dios tenía que hacer algo para demostrarle que aquellas personas que emprenden grandes cosas para Dios serán siempre reconocidas. Por eso, en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38, si usted se da cuenta, ahí mismo, en ese mismo capítulo, en 11, 36 al 38, vea la decisión que estos hombres tomaron y los momentos tan apremiantes en la vida que vivieron, pero de todo esto, increíblemente, vea lo que dice el 36 al 38, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, no Dios, el mundo no era digno de ellos. Dios sí era digno de que ellos hicieran todo esto, pero el hombre y el mundo nunca fue digno de todo el esfuerzo que hicieron ellos para las cosas de Dios. Y la semana pasada hablamos de dos hombres. El primero de ellos había sido aquel jovencito llamado José. José, que fue víctima de los celos y de la envidia de su propia familia, de sus hermanos. Lo vendieron a los ismaelitas a los madianitas allá con Potifar, para un rey de Egipto. Y este hombre llegó a alcanzar un puesto, pero de mucha confianza ante Faraón. Judío, extranjero, viviendo en un país extraño, pero se gana la confianza de Faraón. Y alcanzó a llegar a ser el mayordomo de Faraón. Pero viene un momento donde todo esto, el ambiente se fue acondicionando para que la esposa de Faraón se fijara en José. Y dice, quiero acostarme contigo. Bueno, tuvo intenciones de violar a José. Y José prefirió huir y prefirió que la gente de afuera se hiciera un concepto o tuviera una opinión de José como que no era masculino, no era varón, o tal vez, mire, este hombre prefirió huir que tener una relación sexual con la esposa de Faraón. Y dice, no, prefiero que me echen, prefiero que me culpen, prefiero que me inventen, prefiero que me calumnien, pero prefiero terminar en la cárcel que hacer las cosas que van en contra de mi Dios. Insisto, Dios no es sordo, Dios no es ciego y Dios no es mudo. Dios vio todo esto y Dios se encargó de poder premiar, de remunerar y de poder reconocer la valentía de este hombre y lo convirtió en el gobernador de Egipto, el hombre de más importancia, el hombre de más peso político, el hombre que ocupaba el puesto más alto después de Faraón en Egipto. Segundo, Eliseo, aquí el hombre que prefirió seguir a su mentor. Seguir el camino de su mentor llamado Elías, el profeta Elías maravilloso, que quedarse cuidando la empresa de su padre. Su padre tenía 24 yuntas de bueyes. Él tenía una yunta y tenía también a dos bueyes con los que trabajaba y araba la tierra y los negocios de su padre. Pero cuando llegó un momento donde Dios se encuentra con él y cuando Dios le hace un llamado para que fuera un representante de él, Eliseo no claudicó entre dos pensamientos, no pensó dos veces y decidió dejar. Mató a los bueyes, le pegó fuego a la yunta, hace un altar y sacrifica esto a Dios y se despide de su padre, dejó la empresa, era el hijo de un magnate. Y ahora se va a servir a Dios y Dios lo convirtió en uno de los profetas más queridos del pueblo de Israel. Los milagros de Eliseo fueron, pero cantidad, docenas de milagros que hizo. Y estos dos personajes de hoy, yo creo que no se quedan atrás y no podemos decir que este fue mejor que el otro, porque todo lo que hicieron es verdaderamente maravilloso. Pero estos hombres, a pesar de haber tenido el mundo en sus manos y a los pies de él, llegó un momento en su vida donde tenían que decidir qué hacer. Y prefirieron servir a Dios antes que gastarse ellos mismos y desgastarse para poder servir y quedar bien delante del hombre. Ahí empezó esta historia maravillosa. Prefirieron no servir a los intereses de nadie, sino que servir a los intereses de Dios. Prefirieron servir a Dios antes que servir a los hombres. Y yo quiero que usted venga conmigo, porque el primer hombre que vamos a ver es un hombre maravilloso. Acabamos de mencionar algo de lo que hizo Moisés. Pero hay algo curioso en el libro de los Hechos. Y ahí es donde yo le voy a pedir a usted que me ayude a apelar a la habilidad que usted tiene para tener su Biblia y para leerla o para buscar las citas. Mire, capítulo 7, versículo 20 al versículo 36, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí yo quiero empezar a preparar el terreno para el final del mensaje de esta mañana, la importancia de saber tomar decisiones que probablemente no son tan populares, no son tan famosas. Tal vez momentáneamente, o hoy quizá en el presente, no es lo mejor que tal vez la gente te pueda aplaudir lo que tú vas a hacer. Pero al final, como Dios no es sordo, al final, como Dios no es mudo y como Dios no es, oiga esto, ciego, Dios ve todo eso. Y Dios sabe cómo darte, cómo premiarte, cómo retribuirte y cómo darte lo que el mundo jamás en la vida te puede dar. ¿Sabe usted qué hizo Moisés? Moisés renunció a su herencia a cambio de servir a Dios. ¿Se acuerda usted que dice que él cambió? Tenía todos los tesoros, oiga esto, todos los tesoros de Egipto a su disposición. Y si la historia no nos engaña, y los datos que tenemos de la biografía de Moisés, y si esto era de una forma verídica, conforme a la historia de Egipto, Moisés pudo haber llegado a ser el faraón. La civilización humana dependía de los egipcios. El mundo lo tenía, oiga esto, él no tenía parte en sus manos, él tenía el mundo a su disposición. Este no era cualquier cosa. En Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22, aunque el relato está del 20 al 36, pero lo voy a dejar con la curiosidad que usted siga leyendo el pasaje. Vea quién era este hombre, para que después cuando usted vea el inter, el cambio, ese timonazo que él da en la vida. Y usted va a decir, ¿cómo este hombre? Mira, capítulo 7, versículo 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a qué dice... Aquí ya empezamos a ver los billetes volar. Pero vea lo que dice el versículo 22. Esto es espectacular. Y fue enseñado Moisés, ¿en cuánta parte? En toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y en sus obras. Este hombre fue educado en la universidad más importante. Era el hijo de la hija de Faraón. No iba a ir a cualquier escuelucha. Lo mandaron a la mejor universidad existente en Egipto. Egipto, la cuna de la civilización. No eran los caldeos, no eran los sirios, no eran los fenicios, no eran tampoco los otros países. No. Oiga, los egipcios, todo era. Grecia lo fue 300 años antes de Cristo, pero estamos hablando aquí de 2000 años antes de Cristo. Los egipcios eran, ahí sí que the buck stops there. Él estudiaba en una universidad llamada el Heliópolis, en honor al dios egipcio Ra, que era el sol. Y en esa universidad, Moisés no fue, oiga esto, Moisés no fue preparado en una materia solamente. Moisés llegó a ser un genio. Moisés fue un erudito en todas las ramas que ahorita le voy a describir. A él no le daban en un semestre una clase, y en otra clase otra clase. No, le voy a decir en dónde llegó a ser él un genio. En aritmética, geometría, en matemáticas, trigonometría, que no es la ciencia que estudia cómo crece el trigo, ¿verdad? Astronomía, arquitectura, metalúrgica, ciencia médica dental, anatomía, química, música y disciplina militar. Espéreme tantito. No eran las materias que llevaba. Él terminó siendo un erudito. Él terminó siendo una eminencia. ¿En qué áreas? En aritmética, en geometría, en matemáticas, en trigonometría, en astronomía, en arquitectura, en metalúrgica, en ciencia médica dental, en anatomía, en química, música y disciplina militar. Y por si esto fuera poco, conoció todos los rasgos de la religión egipcia. Conoció todos los cultos a las deidades egipcias. Y si esto fuera poco, era un políglota. Conocía hebreo, conocía el arameo, conocía el egipcio, su escritura, la escritura cuneiforme, lo que usted quiera. Para hoy en día, usted dirá, mano, you got it made, ya le hiciste. Papá, si ahora el que es bilingüe gana más que la persona que habla un solo idioma. ¿Te imaginas que te hables inglés, hables español y hablas francés y tenés por lo menos una de las 12 áreas que te acabo de mencionar, una nada más? O eres arquitecto, o eres matemático, o eres químico, o eres, bueno, trabajas en todo lo que son metales, en oro, en piedras preciosas, en plata, en bronce, pero no eres un chapucero. Él era una eminencia. Y llegó un momento en su vida donde tiene que decidir, y usted sabe qué fue lo que decidió, servir a Dios. Estás loco, mano. A vos te lavaron la cabeza. Estás loco. ¿Uno qué está pensando? Estás enfermo. Con todo el conocimiento, con los títulos que tenés, con ser el hijo próximo a ocupar el puesto de faraón en Egipto, y te pones a pensar en servir a Dios, ¿se da cuenta? Por eso hablamos hombres con preferencias. Pero como Dios no es sordo, y como Dios no es ciego, y como Dios no es mudo, él no podía quedarse sin hacer nada. Y muy seguramente, oiga esto, cualquiera de nosotros se hubiera sentido tentado, además de esto, de todo el conocimiento que tenía, para tener que disfrutar de todo el lujo y de todo el estatus que él poseía. Ya quisieras tener el 10% del conocimiento. Ya quisieras tener el 5% de todos los tesoros de Egipto a tus recursos, a tu disposición. ¿Sabe usted qué hizo este hombre? Llegó un momento donde Moisés prefirió servir a Dios. Repito. Y aquí llega el momento donde Dios actúa. Y Dios le dio la oportunidad a Moisés de hacer milagros que nadie hizo. Un día levanta la vara y se parte el mar rojo. Otro día tira una vara y se convierte en culebra. Levanta la culebra y se convierte en vara. Un día le habla una roca y sale agua. Otro día le pega la roca y sale agua. Otro día levanta al cielo, ora y pide que caiga maná del cielo. Hizo cantidad de milagros. Y Dios le premió a este hombre, maravilloso, que tuvo una preferencia. Después de verse, él sentido, pero era abrumador, es que es inexplicable poder decirle todo lo que tenía. Lo vivió por 40 años. Y ahí es donde se recuerda aquella famosa división de los 120 años de Moisés, donde los primeros 40 años, dice Pablo Hope, que él vivió creyendo que era alguien. Como a veces que nosotros nos creemos como que somos Sergio el bailador y tururú, ¿verdad? Que somos la mera, mera cosa, ¿verdad? ¿Y sabe qué? En los segundos 40 años, estando en el desierto de Madián con Jetro, su suegro, ahí se dio cuenta que no era nadie. Pero después, en los últimos 40 años, descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Y aquí es donde Dios empieza a actuar. Y Dios lo premia y lo convierte en el más grande estadista que haya existido en la historia de la raza humana. En el más grande legislador del mundo. No, ni Nikita Khrushchev. No, doña Margaret Thatcher. Berlusconi. Ni los menciona hoy. No le llegan, pero ni a las tabas. Y Moisés fue el más grande legislador que haya existido, un caudillo, y el único hombre que ha visto la gloria de Dios. Y por si fuera poco, Dios lo hace y lo convierte en un héroe nacional. Pero hay una cita. Y venga usted conmigo en el libro de Deuteronomio,
capítulo 34, versículos 7 al 10. ¿Dónde está Deuteronomio? Es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 34, versículos 7 y 10. Insisto, y como Dios no es sordo, y como Dios no es ciego, y como Dios no está mudo, no va a quedarse sin inmutarse, y no va a quedar... ¿Y qué ahora? Dice, voy a ver qué hago por un hombre que me escogió a mí. Voy a ver qué hago por un hombre que decidió vivir a mí, para mí, servirme a mí. Y vea cómo termina la vida de este hombre, 34:7. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos, dice la Biblia, nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Ya vamos a llegar ahí, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Oiga esto. A esta expresión que usted va a ver en el versículo 10 se le llaman totalitarismos. Nada, nadie, ninguno. Nada, nadie, ninguno, nunca. Nada es nada. Ninguno, ninguno. Nadie es nadie. Y nunca es nunca. ¿Y sabe usted qué dice la Biblia? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. La pregunta del millón. ¿Was worth it? Of course. ¿Valió la pena? Por supuesto. Haber dejado, como dice Hebreos, los tesoros de Egipto y los deleites temporales de la vida. Arquitectura, matemáticas, geometría, aritmética, trigonometría, ciencia, metalúrgica, habilidad militar, conocimiento de religión, habilidad para distinguir las deidades en egipcio, un políglota. Y ahora decido servir a Dios. ¿Valió la pena? ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! Ay, ¿cómo vas a creer que yo voy a dar mi carrera? Si a mí me costó $36,000 mi carrera. Si yo tuve que pagar $42,000 en no sé qué universidad. Si yo solamente para entrar pagué $12,000, $8,000 en libros. Y no sé cuánto en tuition. Y empezás a ser un hombre y una mujer tan mezquina sin darte cuenta de lo que Dios puede hacer contigo. Si le sirves a Él. Mire, ahí mismo, en la próxima página, aparece Josué, porque este es el segundo hombre. Y aquí es donde quiero ponernos a pensar un tantito. Josué, ¿qué decidió? Josué es otro hombre de preferencia. Y Josué renunció a su libertad a cambio de servir a Dios. Él ya había servido a Dios a través de Moisés por 40 años. Y se imagina usted, se le pasa por la mente a este hombre y dice, es el momento de mi libertad. Yo nunca he podido comerme algo que siempre he querido. Nunca he podido disfrutar esto, nunca he podido conocer acá, no he podido yo tener esto. Llegó el momento de mi vida para tener que cortar todos los cordones umbilicales y quemar las barcas y para poder decir, bueno, no más, ningún compromiso ya con nadie. Voy a ser libre. ¿Sabe usted que Josué decidió seguir sirviendo a Dios? Es un hombre de preferencias. Tuvo la oportunidad para decidir. He had a choice. Él tuvo alternativa. Él tuvo opciones y prefirió servir a Dios. Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y vea lo que dice la Biblia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero mire la promesa de Dios, que es increíble. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, ¿qué parte? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Olvídate del rey Midas, hombre. Es que hay un libro, y en esos libritos de literatura, y en esos libritos así de historieta, ¿verdad? Que dice que había un hombre, que era un rey, y que todo lo tocaba. Se decía, ahora no, espérate, para. Dios le está diciendo a José, mira, todo lugar
donde llegaras a poner la planta de vuestro pie es tuyo. Pero, ¿qué pasó? Llegó un momento difícil en su vida. Y había servido a Moisés por 40 años. Y quizá ahora, con la muerte de Moisés, lo mejor era optar por la libertad. Ya no me une nada a Moisés. Mi jefe se murió. Yo nací siendo esclavo en Egipto. Yo tengo 40 años de estar sirviendo a un solo hombre. Yo no conozco otra cosa más que las ruinas y las piedras de Egipto. No conozco otra cosa más que el desierto. Y ahora se muere mi jefe. Es la oportunidad para irme. ¿Qué haría usted después de 40 años de trabajo en la misma empresa? La lógica te indica retirement. Retírate. Descansa. Que te den tu indemnización, que te den tus bonos, que te den tu chequecito. Viví de lo que tenés en el banco. Tranquilo, vas a viajar, vas a cuidarte, vas a apapacharte, vas a tratar la manera de protegerte. ¿Y sabe este hombre que dijo? No. Yo pasé 40 años, dice, sirviendo a Moisés. No sé cuántos años más voy a vivir, pero los años que voy a vivir los voy a vivir sirviendo a Dios. Pero regreso otra vez. Pero como Dios no es sordo, y como Dios no es ciego, y como Dios tampoco es mudo, yo pienso que sería ilógico, y hasta parecería justo, ¿no? Sería ilógico continuar haciendo lo que estabas haciendo. Y yo creo que hasta parece justo en el mundo en que vivimos que te des un buen tiempo y que te atiendas. Y hasta muchas veces, hasta es muy merecido. Pero Josué decidió y prefirió seguir luchando por su pueblo porque vio que de los 3 millones que se habían muerto, solamente 2 iba a entrar en la tierra prometida, Caleb y él. Y él dice, no. Yo no puedo dejar inconclusa la tarea de mi jefe. Nosotros atravesamos todo, salimos de Gosén, del norte de Egipto, entramos en Israel, pero no hemos llegado a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Yo lo voy a hacer. Y este hombre fue un hombre de determinación. En Éxodo, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Ah, pero habían condiciones. Ah, pero habían requisitos. Ah, pero habían credenciales. Había una autoridad moral en este hombre. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, vea lo que dice la Biblia acerca de este joven. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. ¿Pero qué es lo que hacía Josué? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Te dije, ¡nunca! ¡Nunca es nunca! Nadie es nadie, nada es nada y todo es todo. ¡Nunca! Impresionante. ¿A quién cree usted que iba a poner Dios? ¿Quién cree usted que tenía las características? ¿Quién cree usted que tenía la autoridad moral? ¿Quién cree usted que tenía las credenciales? Y en Números, ¿dónde están Números? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, que es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 32, versículo 12. Este maravilloso hombre, fue un hombre de convicciones. Siempre fue un hombre que supo tomar decisiones en la vida. Logró algo espectacular. Oiga esto, Números 32, versículo 12. Vea lo que dice la Biblia. Bueno, leamos del 10 en adelante para ver el contexto. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Pero llegó un momento en la vida de este hombre que hizo algo que no pudo hacer Moisés. Logró lo que Moisés no tuvo la habilidad. Logró que durante toda su vida el pueblo de Israel sirviera a Dios. Ahora hay una cosa. En este mundo del consumismo, ¿y ustedes son consumistas ahí en los Estados Unidos? Sí, con su mismo carro, con su mismo pantalón, con su mismo marido, ¿verdad? Vaya, en este mundo de materialismo, en este mundo del consumismo,
En este mundo del capitalismo, donde todos nos enfermamos, nos enajenamos, nos empachamos. En el año 1838, había un hombre que en ese entonces tenía 11 años. Si te gustan las cosas buenas, si no, sos un naco de marca mayor, ¿oíste? Esto es para la gente que le gustan las cosas buenas. Si no, sos un corriente. Y de 110, no de 220, ¿verdad? De 110 de electricidad. Había un niño, tenía 11 años. Iba a la iglesia bautista con su abuelita y con su mamá. Y este hombre hizo algo que lo convirtió en el dueño de ese edificio. En el año 1838, en Filadelfia, Pensilvania. Su nombre era John Wanamaker. ¿Quién era él? The father of advertisement. The father of marketing. ¿Y usted qué iba a estudiar? Pues marketing en business administration. No, este era el papá. Este era el papá. Él fue el creador de todo lo que tiene que ver con publicidad, con todo lo que tiene que ver con marketing, con todo lo que tiene que ver con lo que Ford, con todo lo que tiene que ver cómo se anuncia. Él fue el padre. Y le hicieron una pregunta. ¿Cuál es su fortuna hoy en día? Mire, le dice, creo que 20 millones de dólares. 1838. 1938, 2000 y pico. Ya estamos hablando de casi ya 200 años. Póngale usted 100% más. 200 o 2000 millones de dólares. Por 13.35, como amaneció el peso hoy, te morís y no terminás de contarlo yo. ¿Sabe usted cuál fue la inversión más grande de este hombre? Dame la otra figura. Una Biblia de $2.75, que a ti te da vergüenza traer a la iglesia. Que ni siquiera la traes. Pues te digo, corriente. Naco. No te gustan las cosas buenas. Te voy a leer la historia. John Wanamaker, uno de los más grandes comerciantes de los Estados Unidos, dijo: yo, claro está, que he hecho grandes compras de propiedades en mi vida. Los edificios y el terreno que ahora tengo o nos reunimos en la imprenta tienen un valor aproximado de 20 millones de dólares. Pero algo cambió en mi vida cuando estaba yo en el campo y yo era un niño de 11 años que hice la compra más importante de mi existencia. Era una pequeña misión de la escuela dominical. Y ahí yo compré a mi maestra una Biblia pequeña de color de piel, de color rojo. La Biblia me costó $2.75, las cuales pagué a plazos conforme yo iba ahorrando todos los días. Eso fue la compra más importante. Oiga esta frase, porque la Biblia hizo de mí lo que yo soy hoy. Llamó tanta la atención esta expresión que llegó The New Herald Tribune de Filadelfia, Pensilvania. E hizo un comentario. Últimos negocios en millones era el artículo. Fueron considerados como pequeños en comparación con la compra de un escrito sagrado cuando un niño de 11 años de edad decidió comprarla. Este hombre llegó a ser The Man of America, John Wanamaker, el príncipe del marketing. No wonder why, ahí en Josué, capítulo 1, versículo 8. No dudo yo que esto haya tenido tanto valor. No dudo yo que esto haya sido tan efectivo. No dudo yo que esto haya sido tan contemporáneo. Then and now. Then en la vida de Josué, and now en su vida. ¿Sabe usted qué dijo el Señor a Josué? En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice la Biblia? Y todo te saldrá bien.
naco, corriente, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, sin excusas. Pero claro, el consumismo, el materialismo, la vanidad de la vida, la futilidad de la vida por poner nuestros ojos en las cosas que son efímeras, nos vuelven loquitos, sin darnos cuenta que Dios lo tiene todo en sus manos. Hombres que para nosotros hubiéramos pensado que lo perdieron todo, al contrario, fue la más grande inversión de sus vidas. El que busca a Dios lo tiene todo. El que tiene aparentemente todo en la vida y no tiene a Dios, no tiene nada. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por hablarnos. Algunas veces más fuerte de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Otras veces no hemos podido entender el calibre de consejo que nos das. Y a otros se nos han ido las oportunidades de la vida. Padre, bendice a los que a las 10 de la mañana escucharon este sermón. Padre, bendice a los que en este mismo momento saben que hay algo que está pasando adentro de sus corazones, que no lo pueden entender. A veces el ego es tan grande, el orgullo mayor, que no reconocen que tú tienes en tus manos lo que ellos andan frenéticamente buscando. Padre, bendice a esta iglesia. Esta noche vendremos a celebrar la cena del Señor. Queremos estar acá. No queremos permitir que nada nos robe a nosotros la parte más importante de este día, que estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.